En casa de Herrero es radio.
Faltan 9 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Hablemos de Pedro Luis Gallego. Este ciudadano es, aunque no precisamente ejemplar, fue condenado en el año 92 a 273 años de cárcel. ¿Por qué? Pues porque había asesinado a 2 personas y había violado a 18 mujeres. Pero estas cosas que pasan en España, en 2013 salió a la calle después de que se derogara la doctrina Parot. 273 años de cárcel. Bueno, pues del 92 a 2013, es todo lo que estuvo recluido. Nos habían dicho los expertos, y nos lo repetirán esta tarde varias veces, que un violador no se regenera. Es decir, es una persona que no se cura. Y por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado con él. Fue puesto en libertad y además, por la peculiaridad de la legislación española, no se le podía someter a una vigilancia estrecha. Consecuencia, ahora sabemos que es también el violador de la paz y que durante los últimos meses ha violado a otras 4 personas. Lorena López Lobo.
A los investigadores que seguían su pista ni siquiera se les pasó por la cabeza que podrían estar ante un viejo conocido de la policía, el peligroso violador del ascensor. Para ellos, el hombre bajito y fuerte que describían las víctimas y que en los últimos 6 meses había alterado la calma del madrileño barrio de La Paz, era simplemente el violador del antifaz. Lo apodaron así por su modus operandi, siempre el mismo. Actuaba en un aparcamiento cercano al hospital que lleva este mismo nombre. Asaltaba a las víctimas por detrás, todas muy jóvenes, de entre 17 y 24 años. Bien entrada la noche, les ponía una pistola en la cabeza y les obligaba a ponerse un antifaz para que no pudieran ver dónde las llevaba. Después las metía en la parte trasera del coche maniatadas y las conducía hasta su guarida, un piso en Segovia, donde Pedro Luis Gallego, de 59 años, residía ahora junto a su actual pareja y unos familiares. Allí las violaba para después deshacer el camino y abandonarlas en otro punto diferente de Madrid. Así sucedió al menos en 2 ocasiones, según describieron las jóvenes. 2 de ellas no pudieron escapar, pero otras 2 sí lo lograron. Los agentes especulan con que el número de agredidas puede ser incluso mucho mayor. Tras una larga y minuciosa investigación, lo atraparon este miércoles cuando salía del portal de su casa. No se sorprendió, ni siquiera opuso resistencia. Sabía que vendrían a buscarle. En estos momentos se encuentra en dependencias policiales a la espera de que mañana sea puesto a disposición judicial.
Este sería el relato de los hechos que lo vuelven a colocar de actualidad ahora mismo, por los acontecimientos más recientes. Pero si hablamos de Pedro Luis Gallego, no podemos hablar solo de lo que ha hecho durante este tiempo reciente en el tiempo. Tenemos que remontarnos a su historial. Y desde luego, asusta.
Pedro Luis Gallego solo ha dejado de matar y de violar el tiempo que ha estado entre rejas. Su primera agresión sexual la cometió en el 76 con apenas 19 años y a partir de ahí comenzaron sus entradas y salidas de prisión. Con cada nuevo permiso, un nuevo asalto, una nueva víctima del depredador. Así hasta 18 violaciones, todas mujeres de entre 17 y 25 años, la mayoría en Valladolid. El apodo se lo ganó gracias a su profesión como mecánico de ascensores. Esperaba a las víctimas en el portal de la vivienda, las introducía en el habitáculo y las forzaba de un modo cruel. La penúltima vez que salió de la cárcel, hasta 3 psicólogas penitenciarias firmaron informes en los que aseguraban que, pese a su psicopatía, estaba arrepentido y preparado para vivir en libertad. No fue así. Un año después, en 1992, intentó cometer 2 violaciones que esta vez acabaron en asesinato porque las víctimas se resistieron. La primera fue Marta Obregón, estudiante de periodismo de 23 años. Fue asaltada en Burgos y recibió 14 puñaladas. 6 meses más tarde, la historia se repetía en otro pueblo de Valladolid, donde Pedro Luis Gallego asaltó a Leticia Lebrato, de 17 años. También impidió la violación y recibió por ello 11 puñaladas. Su padre, Pablo, no se ha cansado desde entonces de pedir justicia por estos hechos.
Y que se atenga a todo el mundo, se abrochen bien los cinturones, porque este tío es un asesino. Además de violador, es un asesino. A mi hija no pudo violarla, la asesinó.
Por estos 2 crímenes fue condenada a 273 años de cárcel, pero logró reducir su condena a 21, siendo un recluso ejemplar. Limpiaba las zonas comunes, asistía a clase e incluso hacía aeróbic. En 2012, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó que no saliera de la cárcel hasta el año 2022, gracias a la doctrina Parot, pero al ser esta derogada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Gallego quedó en libertad a finales de 2013. El padre de Leticia Lebrato alertaba entonces de las terribles consecuencias de esta decisión.
Cuando le han dicho que si quería una reeducación, y yo que no quiere, que le dejen como está. Si una sociedad no es capaz de aislar a aquellos que alteran la paz social, la sociedad tiene un gran problema.
Junto a él salieron otra decena de violadores múltiples, todos en la calle sin que ni siquiera se les pudiera someter a una mínima vigilancia. Ya entonces el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asumía que estaban atados de pies y manos y reconocía de manera implícita el alto riesgo de reincidencia de ese tipo de delincuentes.
Pero con toda franqueza tengo que decir que con la ley en la mano, para esos criminales y violadores en serie que van a ser excarcelados, no podemos establecer medidas de seguridad, puesto que su libertad es plena y absoluta y no están sometidos a libertad vigilada. Lo cual no obsta para que en el marco de la ley, por supuesto, tanto la policía como la Guardia Civil, pero insisto, no sometiéndoles a medidas de seguridad que la ley no nos permite, pues procuremos evidentemente estar atentos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Pero las fuerzas de seguridad no han podido impedirlo en el caso de Pedro Luis Gallego ni tampoco en el de otros tres violadores que quedaron libres cuando él, el violador del estilete, Félix Vidal Anido, necesitó apenas 4 meses para intentar agredir a una mujer en Lugo. Apenas 6 meses más tardó Pablo García Ribado, apodado violador del portal, que había sido condenado por más de 70 violaciones y que volvió a hacerlo nada más salir de la cárcel. La tercera detención de un reincidente fue la de Antonio García Carbonell, arrestado en Sabadell en 2015 por el crimen de una mujer de 75 años.
Por estos son los hechos y los antecedentes del protagonista de los hechos. Pero aquí hay una gran polémica, una polémica que hemos abordado muchas veces y que hoy toca abordar, y además con serenidad. ¿Qué hacemos con estas personas? Porque están sometidas, nos lo contaba Lorena López Lobo, durante el tiempo que están ingresados en la cárcel, a todo tipo de tratamientos psicológicos, psiquiátricos, terapéuticos, pero los propios expertos a menudo nos dicen que esos tratamientos no sirven para nada, desde el punto de vista de la rehabilitación, porque son personas que no son rehabilitables. Esta es la posición dominante. Quiero hablar de ella con José Antonio Echauri, que es psicólogo forense, director de programas y tratamientos agresores sexuales del Gobierno de Navarra. Don José Antonio, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
¿Usted se esperaba esta noticia? Es decir, ¿le ha sorprendido que el violador de La Paz sea el mismo que era el violador del ascensor?
Pues no, en realidad no. En realidad sabemos que hay ciertos delincuentes que sí o sí, tarden más o tarden menos, van a volver a reincidir.
O sea, era una especie de certeza científica la que ustedes tenían.
Sí, claro. Es decir, yo creo que cuando salen de prisión, y además hoy en día se hacen ya valoraciones de riesgo, y supongo que las valoraciones que se hacen con este tipo tan concreto de delincuentes son altísimas, con lo cual, pues desgraciadamente tenemos que esperar a que haya otra víctima para que tenga que volver a retornar a la prisión.
Entonces, perdone la dureza de la pregunta, don José Antonio, pero entonces, ¿por qué nos gastamos tiempo y dinero en hacer tratamientos terapéuticos que no van a servir para nada en la cárcel?
Bueno, porque no con todos es así. Es decir, hay una inmensa mayoría de agresores con los que sí es efectivo los tratamientos. Es decir, en España tenemos miles de agresores en centros penitenciarios y también en régimen ambulatorio, y con prácticamente el 80% de ellos sí que son efectivos. Lo que pasa es que hay un pequeñísimo grupo que no son efectivos y realmente sabemos que tarde o temprano van a reincidir.
¿Y ese grupo es identificable a priori? Es decir, ¿uno sabe ya que esta persona que está participando en ese ejercicio terapéutico desgraciadamente no va a ser rehabilitado?
Sí. Conforme va pasando el tiempo, porque además son, normalmente cuando están en prisión son condenas largas, y poco a poco, pues bueno, a través de los tratamientos, incluso hay casos en los que los propios tratamientos son expulsados del propio trabajo terapéutico, pues porque bueno, y pues distorsiona todo el trabajo terapéutico con los demás, etcétera. Se les va viendo. Lo que pasa que, claro, son personas que luego, de cara al comportamiento interno en prisión, pues son cuasi ejemplares, o sea, es decir, pues se comportan educadamente, respetan a los demás, etcétera, la alta mayoría de ellos, con lo cual, claro, es decir, no tienen problema de convivencia ni de respeto dentro de prisión.
Bueno, son tratamientos a los que se someten que además no son obligatorios. Tengo entendido que nadie les puede obligar a pasar por ese tratamiento si ellos no quieren. La pregunta que le hago es, si eso es verdad, que creo que lo es, de ese grupo más reducido, de ese 20% que no es rehabilitable, ¿qué porcentaje se niega a participar en esos trabajos?
Muy pocos, porque, bueno, desgraciadamente también en prisión hay muy pocas cosas que hacer, entonces, bueno, ellos intentan participar, a veces siempre pensando en que, pues si participan en este tipo de programas, quizá puedan tener beneficios penitenciarios, poder acceder a algún permiso, a algún tercer grado, etcétera. Entonces intentan, a través de estos trabajos, poder acceder a este tipo de beneficios, pero luego realmente cuando se reúne la Junta de Tratamiento, pues evidentemente no, valoran que no hay evolución. El problema es que tarde o temprano estas personas al final acaban saliendo a la calle.
Don José Antonio, Lorena López Lobo, que me ayuda, quiere hacer una pregunta.
Sí, claro, hablamos que Pedro Luis Gallego tiene un historial de hasta casi más de 20 violaciones y agresiones sexuales desde que tenía 19 años. Él salió de la cárcel en 2013 y se sabe que en los últimos 6 meses ha intentado agredir a 4 chicas. Pero esto nos haría pensar que con ese periodo de actividad que él tenía, que solía pues actuar casi prácticamente un mes sí, un mes no, podríamos pensar que habría muchas más víctimas que no se conocen de él en el tiempo que ha estado en libertad.
Pues posiblemente ahora que ha saltado la noticia y que ha estado cometiendo este tipo de delitos en una zona tan concreta de Madrid, posiblemente puedan salir posibles víctimas o potenciales víctimas de él tiempo atrás también. Es decir, en este periodo, una vez que se destapa, suele ser a veces habitual que puedan aparecer víctimas pues en otras comunidades cercanas, etcétera.
Entonces, Antonio, supongo que entre la comunidad de especialistas que se dedican a abordar esta cuestión, que es una cuestión socialmente muy poderosa, y además estamos viéndolo al calor de las noticias que estamos comentando, habrán surgido iniciativas, dudas, el legislador habrá preguntado qué es lo que podemos hacer para preservar mejor a la sociedad. Desde su posición de psicólogo forense, ¿qué recomendaría usted al legislador?
Bueno, es complicado porque este es el eterno debate que a veces tenemos encima de la mesa entre la seguridad y la libertad, ¿verdad? Entonces, es decir, a veces el legislador puede proponer, podemos renunciar a cierto grado de libertad a cambio de tener mayor seguridad, y bueno, siempre está este debate encima de la mesa, ¿no? Yo soy de la opinión que desde luego hay un grupo que es minoritario, repito, pero que es muy peligroso y sabemos a ciencia cierta que va a reincidir, y claro, tenemos que tomar cartas en el asunto, porque desgraciadamente lo que me parece terrible es que tengamos que esperar a que haya otra víctima para poder actuar y volver a cogerlo y volver a ingresarlo en prisión. Tenemos que anticipar estos delitos, ¿no? Entonces yo no sé si a través de alguna medida de libertad vigilada, con mecanismos telemáticos, no sé, o sea, decir, yo creo que ya, pero yo creo que hay una parte de la ley que creo que debería ser reformulada, porque si no, siempre estamos cada cierto tiempo con estas historias.
Bueno, cabría a lo mejor la posibilidad, lo sugiero a modo de pregunta, de buscar una situación intermedia entre lo que es la privación de libertad en un centro penitenciario y lo que es la libertad sin ningún tipo de restricción. Hablar de algún centro psiquiátrico, de una vigilancia, digamos, especialmente cercana, que es lo que pasa con algunos otros reclusos que, por ejemplo, padecen enfermedades psiquiátricas. Lo estamos viendo en el caso de Noelia Domingo. Va a ser puesta en libertad, pero va a estar sometida a un seguimiento médico psiquiátrico muy cercano. ¿No cabría la posibilidad de establecer algo parecido en estos casos?
Yo creo que sí. De hecho, muchos de ellos, o varios de ellos, yo sé que han estado incluso en centros psiquiátricos penitenciarios, concretamente en Alicante. Pero claro, llega el momento también de la libertad. Es decir, cuando estés en un centro normal, vamos a decir, penitenciario, en uno psiquiátrico, llega el día en el que al final te licencian de allí, por así decirlo. Y claro, pues vuelves a salir a la calle. El seguimiento de estas personas, yo entiendo que claro, tampoco podemos poner a un policía detrás de cada uno de ellos, porque no es ese el motivo.
Le agradezco muchísimo, don José Antonio, que nos haya acompañado y que nos haya querido ayudar a ilustrar, a entender mejor el trasfondo de esta noticia terrible que estamos comentando. Un saludo.
Muchas gracias.
Hablábamos con José Antonio Echauri de la cuestión psicológica, pero hay una cuestión, salía a colación en los últimos tramos de la conversación, en las últimas preguntas, que es el tratamiento legal, es decir, las reformas legales que cabe introducir inmediatamente en nuestros códigos, en el Código Penal, sobre todo, para que la sociedad esté mejor protegida. Es evidente que con la legislación que tenemos, la desprotección es manifiesta, y si no, que se lo pregunten a las 4 víctimas que han sido violadas por este señor después de que se avisara con toda rotundidad que si salía en libertad sin restricción, había un 99% de posibilidades de que volviera a reincidir. Y así ha ocurrido. Y no teníamos instrumentos legales a nuestro alcance para evitarlo. Esto es terrible. Don Luis Antonio Calvo, abogado de la Asociación Clara Campoamor. Bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches a vosotros.
Bueno, usted lleva el caso, además, de este violador del ascensor desde sus inicios. Desgraciadamente hemos tenido la oportunidad en otras ocasiones de hablar de este asunto y usted era una de las voces que nos decían, desgraciadamente, este señor será noticia antes o después porque reincidirá, y así ha sido.
Efectivamente, era algo que estaba anunciado. No sabíamos si iba a tardar un poco más, un poco menos, pero estaba claro que iba a pasar.
Bueno, y entonces, ¿ahora qué hacemos? Desde el punto, ahora miramos al legislador diciendo, sabiendo que esto iba a pasar, usted ha estado cruzado de brazos y no ha hecho absolutamente nada para tratar de ponérselo más difícil, para tratar de evitar que este mal se causara, ¿o podemos mirar al legislador con más indulgencia y decir que algo ha hecho, aunque sea poco?
Para empezar, a este individuo se le aplicó en su día la doctrina Parot y tenía que haber estado en prisión hasta el 2022. Cuando el Tribunal de Justicia de Comunidades decidió que la doctrina Parot no podía ser aplicada, hubo una rapidez en poner a esta gente en libertad porque nosotros defendíamos que la doctrina que había sentado el Tribunal de Justicia de Comunidades no era de aplicación a este tipo de criminales. Y, vamos, no hubo oportunidad ni siquiera de plantearlo desde el punto de vista jurídico porque estaban en la calle ya. Eso por un lado. Y por otro, una vez que ya estamos en esta situación, pues habría que... Estaba escuchando al anterior persona que estaba interviniendo.
Ese, sí, a José Antonio Echandi.
Sí, la posibilidad de establecer alguna medida, lo que eran las medidas de seguridad. Esas están denostadas las medidas de seguridad que se podían aplicar después de que se hubiese acabado el cumplimiento de la condena, para tratar de controlar este tipo de criminales que no se rehabilitan. No es posible reinsertarlos en la sociedad.
Claro, hasta donde yo sé, y no soy un experto en la materia, el único cambio sustantivo que ha habido en los últimos meses es que cuando estas personas, una vez que fue derogada la doctrina Parot, salieron en libertad, no había ningún instrumento legal, no había ningún código al que acogerse para someterle a una vigilancia especial. Ni se les podían poner pulseras detectoras, ni se les podía hacer un seguimiento policial exhaustivo porque eran personas libres a todos los efectos y, por lo tanto, hubiera sido ilegal someterles a esa consideración. Creo que eso cambió. Y que ahora sí que sería posible someter a estas personas a una vigilancia más cercana. ¿Eso es correcto?
No es tan claro que eso se pueda hacer. Sí que se están estableciendo algún tipo de instrumentos, pero yo no tengo la conciencia de que puedan ser eficaces en ese sentido. Porque la posibilidad del control de este tipo, si fueran enfermos psiquiátricos, como se hablaba de este otro caso al que se hacía referencia, es distinto, porque sí que se pueden establecer las otras medidas. Pero estas personas no son enfermos psiquiátricos, son criminales con una tendencia delictiva definida y además imposible. No sé qué tal se me oye porque estoy en la calle y hay un ruido.
Bueno, se le oye con ambiente, pero esto no está mal. En la radio el ambiente es muy bien.
Es así, ¿verdad? ¿Qué están pasando aquí unos coches de bomberos? Y por esto. Y la verdad es que habría que establecer algún tipo de medida más concreta para este tipo de delincuencia, que haya existido un control por medio de pulseras, como se dice, por medio de una vigilancia que tenga que comparecer pues cada determinado tiempo, cada semana o cada 15 días en algún centro, aunque sea policial, para tener un seguimiento, alguna medida que permita tener conocimiento en cada momento de cuál es su situación.
Luis Antonio, la verdad es que leyendo el historial de este delincuente nos da cierta impotencia, porque desde el principio, cuando él empezó a cometer sus primeras agresiones, ya era un entrar y salir de prisión, y cada vez que salía era un nuevo caso. Incluso tenía permisos penitenciarios avalados por psiquiatras forenses diciendo que estaba rehabilitado. Ha sido un despropósito desde el principio. O sea, se podían haber evitado muchísimas víctimas, incluso las dos víctimas mortales.
Sí. Marta y Leticia estarían vivas si se hubieran adoptado las medidas que yo creo que a cualquiera se nos pueden ocurrir, ¿eh? No es tan difícil. Sabes que a veces somos tan garantistas con la delincuencia que evitamos o no nos damos cuenta de que a quien hay que proteger es a las personas que viven su vida y que tienen que tener la protección del Estado, que para eso está.
Hoy, hablando de la protección del Estado, se ha producido una declaración del ministro de Justicia, de Rafael Catalá, diciendo que él es partidario de ver si se pudiera aplicar, en este caso, la prisión permanente revisable. ¿Jurídicamente cree usted que es pertinente esa consideración?
Pues la verdad es que ya verdad dice que remite a los juristas. A mí lo que me ha sorprendido es que el ministro, que supone que algo de derechos habrá, diga eso. Porque estamos ante casos de violaciones y la prisión permanente revisable está prevista para casos de homicidios y asesinatos. Si hubiera habido la agresión sexual, la violación, y luego hubiera matado además a la chica, pues entonces podríamos hablar de prisión permanente, pero realmente hablamos de violaciones, no estamos en un caso de ese tipo.
Y no se podrían invocar los precedentes porque, digamos, la primera condena sí que llevaba implícita dos condenas por asesinato.
Claro, pero es lo que estábamos hablando antes. Este hombre, teóricamente, había pagado ya con la sociedad. Hablamos borrón y cuenta nueva. Entonces, por eso, la prisión permanente en este caso, yo no la veo viable, vamos. Habría que plantear y me imagino que tampoco sería posible ya, porque hay que preverlo con anterioridad. Ahora siempre es a toro pasado. Cuando ya nos encontramos con un problema que estaba anunciado, que lo sabíamos, no se han adoptado las medidas. Este señor ha cometido los delitos, va a cumplir su pena, pero ya no tenemos los mecanismos con carácter previo, que es lo que exige el derecho penal, para aplicarle las medidas de seguridad con posterioridad.
Bueno, a este señor no, desde luego. Lo que pasa es que, desgraciadamente, hay más violadores en España.
Claro.
Hay que pensar en el futuro y hay que tratar de evitar que no se produzca, bajo ningún concepto, un comportamiento como el de este tipo.
No, tienes toda la razón.
Desde ese punto de vista, don Luis Antonio, si usted tuviera que elegir una medida, la más urgente, la que considera más eficaz, ¿cuál propondría?
Habría que tener un seguimiento por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Esa es la más. Yo entiendo que es la esencial, introduciendo la pulsera o sin introducirla, pero que estuvieran de una manera más o menos controlada y de manera constante. Tampoco estamos hablando de un inmenso número de delincuentes.
Don Luis Antonio, le agradezco muchísimo que nos haya querido atender. Un saludo muy cordial y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, a ver si tenemos la oportunidad de hablar con él cuando no haya una noticia tan truculenta como Cuestión de Fondo. Pero bueno, es verdad que Rafael Catalá, el ministro de Justicia, ha hecho, por cierto, para que no quede un modo de pajas, podemos escucharle una sugerencia que podría parecer interesante si no fuera porque, desde el punto de vista de los propios juristas, no tiene ninguna posibilidad de ser aplicada en este caso.
No es ninguna cadena perpetua, es simplemente que las penas de más larga duración no sea suficiente el mero transcurso del tiempo para que la persona condenada salga en libertad, sino que así de personalidad del delincuente, si la persona que ha cumplido una condena está en condiciones de convivir en libertad. Y cuando vemos un caso tan flagrante como este, es donde a veces pensamos que quizás si hubiésemos tenido este tipo de penas, pues a lo mejor no hubiesen sucedido lamentablemente estos hechos.
Bueno, hablemos ahora de otro asunto que está en todas las conversaciones y en todos los hogares. En todos los que están sufriendo, que son prácticamente la totalidad de los hogares de nuestro país, una ola de calor inesperadamente temprana y es inesperadamente virulenta. Todavía no estamos en verano. Hasta el día 21 me enseñaron ahí, yo estudiaba en las ramas de los árboles, pero me enseñaban que el verano empezaba en el equinoccio de verano, es decir, el 21 de junio. Luego llegaron estos que estudian estupendamente bien sistemas más modernos, en habitaciones muy bien acondicionadas, aunque calurosas, y no tienen muy claro cuándo empieza el verano y cuándo empieza la primavera. Pero bueno, lo cierto es que todavía no estamos en verano, estamos en primavera y estamos con más de 40 grados de temperatura en muchos lugares que no están preparados. Habitualmente en los colegios no llegan estas horas de calor, porque cuando llega el verano, ya se termina el colegio. Y ahora ha coincidido que hay colegio y calor, que es una combinación terrible. Tan terrible que hoy han tenido que ser evacuados en la Comunidad de Madrid no sé cuántos chavales, 40 y tantos, porque a uno de ellos le ha dado un golpe de calor efectivo y los demás, unos con más jeta que otros, pues han hecho ahí bulla y han tenido que sacarlos a todos. Se han producido unas declaraciones no muy afortunadas desde el punto de vista político del consejero de Educación de la Asamblea de Madrid, diciendo cómo hay que fabricar abanicos, cosa que por otra parte nunca está de más saberlo. La papiroflexia siempre ha sido una cuestión muy interesante y sobre todo para protegerse del calor. Lo que pasa es que a lo mejor no era el mejor día para reducir el problema a esa cuestión. Y se ha producido una imagen curiosa y no demasiado positiva para él, que es ver a los diputados del PSOE y de Podemos en la Asamblea de Madrid agitando abanicos de papel. He dicho de Educación y es el consejero de Sanidad. Me corrige muy bien, Lorena López Lobo. Bueno, es una noticia, insisto, tremenda. La de la situación de los colegios hoy es noticia. y la poca capacidad que tenemos para proteger a esos chavales de las situaciones que están padeciendo. Primero los datos, Carmen Arreaza.
La ola de calor en toda España se intensifica y algunos grupos de población lo sufren de manera más severa, entre ellos los escolares, que han de soportar altas temperaturas en las aulas que por norma general no disponen de aire acondicionado. El asunto en la Comunidad de Madrid ha desatado cierta polémica tras unas declaraciones que hizo ayer a la cadena SER el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, en las que no se mostraba preocupado por los efectos de la ola de calor.
No creo que haya ningún tipo de problema por la ola de calor y la enseñanza. Se pueden ventilar las aulas, los niños pueden llevar abanicos, no todo se soluciona con aire acondicionado. Si pusiéramos el aire acondicionado, lo más seguro es que luego los niños podrían tener alteraciones en los ojos, que también afecta a los niños, en el cuello.
Además de considerar perjudicial el aire acondicionado para los escolares y, por tanto, su negativa a instalarlos en las clases, el consejero de Sanidad ofrecía su particular alternativa para refrigerar las aulas, que los niños elaboren abanicos de papel.
Un abanico se puede hacer y puede ser además una terapia ocupacional muy importante para los niños, haciéndolo como lo hacíamos cuando éramos pequeños. Dobla, 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 dobla y tienes el abanico. No creo, sinceramente, en el momento en el que estamos en este momento, si yo fuera el profesor del centro, yo también he dado clases a mis alumnos en la facultad y no he tenido ningún problema y he vivido horas de calor importante dando clase a las 4 de la tarde.
La recomendación de Jesús Sánchez Martos resultaba tan cómica a los diputados del PSOE y de Podemos en la Asamblea de Madrid que desde sus respectivas bancadas empezaban el pleno regional de hoy agitando sus propios abanicos fabricados con la técnica ofrecida por el consejero. Sin embargo, a la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, Giner de los Ríos, les hacía menos gracia y han exigido al consejero que se disculpe por su ocurrencia. Lo cierto es que la Consejería de Educación ya ha anunciado que va a permitir a los centros educativos que reduzcan la jornada lectiva de sus alumnos, dadas las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, que apuntan a que en la próxima semana se mantendrán las altas temperaturas de las últimas horas. Un anuncio que llegaba después de que esta mañana los servicios de emergencias de la comunidad hayan atendido con síntomas de golpe de calor a 47 alumnos del Instituto Neil Armstrong de Valdemoro. Aunque todos los adolescentes presentaban síntomas de carácter leve, 6 sí han tenido que ser trasladados al hospital para una mayor observación, 3 por una crisis de ansiedad y 1 por un esguince, aunque finalmente han sido dados de alta sin ingreso hospitalario. Los propios profesores del centro escolar han sido quienes han tenido que avisar a los servicios de emergencias alrededor de las 11 de la mañana cuando uno de los niños estaba afectado por un posible golpe de calor, lo que ha provocado el nerviosismo entre sus compañeros porque hacía mucho calor. El instituto ha sido evacuado por completo y los alumnos han sido trasladados al tanatorio municipal situado enfrente del centro educativo y que sí disponen de aire acondicionado para poder ser atendidos en mejores condiciones por los equipos del SUMA.
Bueno, pues ha sido esta noticia la que ha convertido a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid en protagonista, pero hay que decir que ola de calor hay en toda España, ¿eh? Y que situaciones tremendas se han vivido en muchos colegios de otras muchas comunidades autónomas. Pero hablando con un consejero de Educación, el que ha tenido que hacer frente a esta mini crisis durante el día de hoy, pues hemos elegido a Rafael Van Grieken, que es el consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad Madrileña. Don Rafael, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, supongo que para usted esta es una de las noticias difíciles de encarar, porque ¿cómo explicamos a los padres que no tenemos mucho recurso a nuestro alcance para aliviar el problema, don Rafael?
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer en cualquier caso también es amortiguar razonablemente y calibrar lo que está pasando, ¿no? Es una ola de calor que estadísticamente, pues hace más de 30 años que no se produce. Estas temperaturas son absolutamente anómalas en esta época del curso en Madrid. En esta época del curso ya, por ejemplo, no hay horario vespertino en colegios o institutos. Y por tanto, bueno, pues es una situación extraordinaria y como tal situación extraordinaria, pues estamos tratando, digamos, de solventarla de la mejor manera posible. Para eso mandamos a los centros educativos una serie de recomendaciones al principio de esta semana que tenían que ver con recomendaciones que parten de la Consejería de Sanidad, que por mucho sentido común que tienen, pues yo creo que tratan evidentemente de ayudar, digamos, en esta situación. Y hoy, bueno, pues ante las perspectivas que tenemos para los próximos días, pues no hemos tenido más remedio también que, digamos, que dar un paso más, y en este caso es de flexibilizar la posibilidad de que los centros educativos, bueno, pues se adapten un poco a estas circunstancias tan extraordinarias y tan anómalas que estamos viviendo en cuanto a las temperaturas.
Pero ¿cómo se pueden adaptar, don Rafael? ¿Cambiando horarios, suprimiendo horas de clase, haciendo que las horas de más calor no estén dentro de las aulas?
Claro, Luis, aquí fundamentalmente lo que intentamos es que, en base a la autonomía de los centros, porque no todos los centros tienen exactamente las mismas circunstancias, bueno, pues que cada uno se adapte un poco, digamos, a esta situación tan extraordinaria. Algunos lo que harán será acortar, digamos, la jornada, siempre y cuando, digamos, informen al claustro, al consejo escolar, que se sepa, digamos, en la comunidad educativa. Siempre nos aseguramos que, en cualquier caso, aunque se acorte esa jornada escolar, los chicos o chicas pueden permanecer en el centro educativo, permanece el servicio de comedor, permanece el servicio de transporte escolar. Entonces, también esto repercute en la conciliación familiar y, por lo tanto, esto no es una situación para cerrar los centros educativos de toda la Comunidad de Madrid. Yo creo que bueno, por eso, digamos, nosotros abogamos por la autonomía de los centros, porque cada uno de los centros, en función de sus circunstancias, pues calibre y vea de qué manera pues amortiguar, bueno, esta situación tan excepcional que estamos viviendo en cuanto a este fenómeno meteorológico.
Si lo interpreto bien, don Rafael, usted está abordando la noticia con desde luego, razones estadísticas más que sobradas para hacerlo, de una manera más o menos coyuntural. Es decir, esto no ocurre habitualmente. Hace 30 años que no nos enfrentamos a una ola de calor como esta. Y eso, pregunto, ¿excluye medidas estructurales como, por ejemplo, tratar de dotar a algunos centros escolares? Bueno, estamos hablando de Madrid, pero si habláramos de España, pues hay algunas provincias que tienen una temperatura media superior a otras. Por lo tanto, ¿cabría la posibilidad de establecer dotaciones de aire acondicionado o de mecanismos que aliviaran este problema?
Bueno, como todas las cosas en esta vida, esto es una cuestión de priorización. Tenemos un presupuesto que yo creo que nos permite dar una educación de mucha calidad en la Comunidad de Madrid, pero no son presupuestos infinitos y, por lo tanto, bueno, pues el poner aires acondicionados en todas las aulas de todos los centros educativos, solamente los públicos en la Comunidad de Madrid, pues estaríamos hablando de varias decenas de millones de euros, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que hay que calibrarlo, hay que pausarlo y hay que verlo con cierta perspectiva. Así le puedo en cualquier caso decir que, por ejemplo, en aulas donde, por ejemplo, están aulas informáticas que por las propias máquinas también, bueno, pues generan calor, pues normalmente hay aire acondicionado. En determinadas aulas y en determinados centros sí que contemplamos, digamos, esa posibilidad, pero no está generalizado el uso del aire acondicionado. Ese aire acondicionado que evidentemente tiene muchas ventajas, pero que también, bueno, también es origen en ocasiones también de problemas. Y por lo tanto, yo lo que trato de decir es que aquí lo que es importante es estadísticamente cuántas veces pasa esto en la Comunidad de Madrid como para que esto merezca un gasto al final pues de 20 o de 30 millones de euros. Pues a lo mejor sucede con la frecuencia necesaria como para hacerlo, o a lo mejor, oye, pues esto es una situación tan excepcional que merece la pena, en este caso, bueno, pues la incomodidad, que lamento, digamos, de esta situación, pero en cualquier caso una situación puntual que no se tendría que repetir al año que viene ni al año siguiente. Esa es un poco la conclusión.
Don Rafael, pues le agradezco mucho que nos haya querido atender y que nos haya trasladado esas reflexiones en voz alta. Un saludo muy cordial.
Nada, gracias a ustedes por darme la oportunidad.
Las 8 y 25 minutos en la Comunidad Canaria. Enseguida nos vamos, amigos, a la tertulia económica. Antes, un consejo muy razonable, muy fácil y muy recomendable si tienen ustedes Movistar Plus en casa.
Antes, Luis, estábamos hablando en el programa del violador del ascensor. Bueno, pues hoy en Movistar Plus nos abren una ventana a hablar de la maldad. John Sistiaga ha regresado al canal Cero de Movistar Plus con esta tercera temporada de un programa que se llama Tabú. Es una serie producida por Movistar, que fue galardonada con el premio Ondas al mejor programa de actualidad en su pasada edición. Y es que la maldad es el hilo conductor de toda esta temporada, que estaba compuesta por 4 episodios, que vas a poder ver todos los jueves a las 10 de la noche. Porque todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿seríamos capaces de hacer mal? ¿Seríamos capaces de matar a alguien? Bueno, pues en esta temporada van a tratar de explicar cómo alguien se convierte en mala persona, explorar los límites de la maldad a través de entrevistas personales a personas que lo han practicado. Así que hoy, a partir
partir de las 10 de la noche, La banalidad del mal en Cero.
En Casa de Herrero, es Radio.